Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entrar de lleno en el espíritu de la enseñanza, del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Por cierto, hermanos, el tema que Dios pone en mi corazón para compartir con la iglesia en este día domingo: atentos a la profecía. Este es el tema para nosotros hoy. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió del Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La verdad es que Dios es el que conoce todo, siendo Él que conoce el pasado, presente y el futuro. A eso se le llama en las Escrituras presciencia divina. Para nosotros, hermanos, como creyentes, como lo afirma aquí la palabra del Señor, debemos de tener algo seguro, o sea, algo que no nos debe de desubicar por ninguna forma, sino que debemos de estar bien seguros, bien convencidos en lo que estamos. Quiero decirles, hermanos, la vida de la iglesia en este mundo está bien trazado. Y nosotros no debemos de ser personas: a ver qué va a pasar de mí, a ver qué va a suceder, a ver, no. Porque si eso se da en la vida de una persona, hay mucho peligro. Yo quiero decirles, hermanos, para nosotros como creyentes, hay algo: tenemos la palabra profética más segura. Pero profecía, entonces, hermanos, es lo que se dice con anticipación antes del cumplimiento. Puede ser que sea un día antes, un mes antes, años antes, pero de que tiene cumplimiento, tiene cumplimiento. Pero lo que voy es esto, hermanos, en esta mañana quiero, con la ayuda de Dios, transmitirles a ustedes. Dios siempre ha advertido con anticipación sobre los acontecimientos que se van dando en el mundo. De hecho, que ustedes se recuerdan que Dios advirtió de antemano acontecimientos. Yo quiero mencionar el ejemplo de, por ejemplo, lo que le iba a pasar a la nación, a los ninivitas. Dios advirtió con anticipación lo que iba a pasar a través de su profeta. Entonces, pero el mensaje iba dirigido a los ninivitas. También ustedes se recuerdan de que Dios advirtió con anticipación lo que iba a pasar con los egipcios cuando iba a haber un gran hambre sobre toda la tierra. Solo que se lo reveló a José, pero a lo que voy es esto: el interés de Dios en anunciar, en anticipar, en decir lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Dios, entonces, hermanos, jamás ha querido que la humanidad sea tomada de sorpresa. No es así. Si la humanidad o el mundo Dios no ha querido que sea tomado de sorpresa, mucho menos el pueblo de Dios, que debe de estar bien ubicado, debe de estar bien orientado. Para eso nosotros, hermanos, debemos de estar bien atentos. Por eso el tema de esta mañana es atentos a la profecía. Entonces, les decía que Dios siempre ha sido alguien que quiere anunciar, que quiere anticipar, que quiere advertir los acontecimientos que se dan en el mundo. Si ustedes leen, hermanos, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, bueno, en muchos libros de la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de Isaías habla precisamente de los acontecimientos que vienen sobre este mundo. Quiero decirles también, muchas profecías ya se cumplieron. Por ejemplo, todas las profecías que venían anunciando los profetas de Dios, desde Moisés hasta el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, la verdad es que todo lo que ellos venían profetizando, que venían anunciando, tuvo un cumplimiento literal en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay profecías, hermanos, que aún no se han cumplido todavía. Pero quiero decirles que están escritas en la palabra de Dios. Que ahí está ya dicho. Solo he de ir encontrándolas. Entonces, a lo que voy es esto. Viene Dios, anuncia lo que ha de acontecer al mundo. Ante eso, pues nosotros no debemos de asustarnos. De que se va a cumplir, se va a cumplir. Por ejemplo, Dios ha anunciado en su palabra que sobre el mundo, hermanos, ha de venir pestes, ha de venir guerras, ha de venir enfermedades extrañas. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, cómo habla la palabra del Señor de una serie de acontecimientos que se van a ir dando sobre el mundo. Entonces, Dios toda la vida no ha querido que el mundo sea agarrado de sorpresa con todos los acontecimientos, ¿no? Con decirles algo, hermanos, estamos viviendo en pleno siglo XXI donde esta pandemia que estamos viviendo, ¿saben ustedes, hermanos, de que a nosotros como hijos de Dios no nos debe de tomar esto como algo de sorpresa? Que de repente lo que pasó sobre, lo que cayó sobre los moradores de la tierra, lo que cayó sobre el mundo, sobre las naciones. No, yo quiero decirles, hermanos, por eso de que nosotros hemos tomado todos estos acontecimientos que se van dando con mucha calma, con mucha tranquilidad. Usted no debe de perder la paz, usted no debe de perder el reposo, no debe de perder la calma en todos esos acontecimientos que se van dándose sobre el mundo. Porque quiero decirles, ya estaba escrito, ya estaba dicho por el Señor. Y es más, yo quiero decirles, hermanos, si algunos de ustedes se recordarán, una de las casi las últimas reuniones que tuvimos en la Iglesia Central, recuerdo que Dios anticipó a través de la interpretación de lenguas, Dios anticipó que iba a haber un cambio en el mundo, que iba a haber un cambio de nuestra forma de vida. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar detrás de una pantalla? Pero yo quiero decirles, hermanos, Dios ha anunciado toda la vida, Dios ha anticipado, pero lo que voy es esto, en esta mañana que quiero transmitirles a ustedes. Si Dios no ha querido tomar de sorpresas a los moradores del mundo, no digamos la iglesia, pues. La iglesia que honra a Dios, la iglesia que busca a Dios, la iglesia que guarda su palabra, la iglesia que teme a Dios. Yo quiero decirles, hermanos, Dios jamás lo va a tomar de sorpresa. No, no, no. Entonces, pero sobre el mundo, hay muchas profecías que están por cumplirse. Así como lo que están por cumplirse. Por ejemplo, ¿qué se iba a imaginar el profeta Daniel, hermanos, que de allá en aquella época donde no había ciencia, no había tecnología, no había nada de eso, y él y él ya vio cosas extrañas ya en el cielo, ya vio y había hablado, perdón, él anticipó, dice, la ciencia aumentará. ¿Qué se iba a imaginar el profeta Daniel cuando él habló? Y a nosotros hoy en día nos iba a estar tocando que vivir semejante acontecimiento. Pero lo más impresionante es la profecía que fue dada por el profeta Daniel hace miles de años. Hoy tiene un cumplimiento donde, miren hermanos, el pueblo, la humanidad está de rodillas ante la ciencia. Donde deberíamos de estar de rodillas ante Dios. Pero no, la ciencia, la humanidad está de rodillas, pero ante la ciencia. O sea, ha captado la atención, ha captado todo, tiene hipnotizado al mundo. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, que semejante profecía iba a tener un cumplimiento tan literal en nuestro tiempo? Así como lo oyen, pero a lo que voy es esto. Muchas profecías de juicios, de desgracias, de vicisitudes, acontecimientos que va a venir sobre el mundo, muchas de ellas no se han cumplido todavía. Están escritas en la palabra del Señor, pero muchas de ellas no ha tenido todavía un cumplimiento, pero de que lo va a tener, lo va a tener. Eso es seguro. Porque si la palabra del Señor en el libro de Isaías habla, dice que la tierra temblará como un borracho. Ya se imaginan ustedes, hermanos, cuando llega el cumplimiento de eso. Cuando se cumple literal, porque quiero decirles, hermanos, en esta mañana la palabra del Señor dice, sécase la flor, marchítese la hierba, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ni una gota, ni una tilde pasará hasta que esto sea cumplido, dijo el Señor Jesucristo. O sea, a lo que vamos es esto, hermanos. Muchas profecías que se van dándose, se han dado, se han cumplido, otros están cumpliéndose, otros estarán por cumplir, y otros será tal vez más en el futuro. Pero lo que voy es esto. Nosotros como iglesia, yo quiero decirles, hermanos, debemos de estar bien ubicados. Por eso la palabra del Señor dice, atentos a la profecía. Eso es lo que el apóstol Pedro dice aquí. Van a ver ustedes, hermanos, porque me interesa enfocar con la iglesia en esta mañana, entender, comprender las profecías. Si bien es cierto, los acontecimientos que se dan en el mundo hace como que ensuaviza el corazón, como que enternece el corazón de algunas personas por un tiempo. Que así pasa. Señor, ruego que hay juicios tuyos sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Así dice la palabra del Señor, como que tiende a ensuavizar. Recuerdo que aquí en Guatemala hace más de un año trataron de poner en ayuno, en vigilias, en oración al pueblo de Guatemala. Pero eso pasó, eso fue un momento nada más. Pero yo quiero decirles, hermanos, la práctica de la verdadera iglesia, la práctica del pueblo de Dios debe de ser continua. Debe de ser continua. Entonces, nosotros, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, como los que estamos siendo preparados por Dios para ir a morar a la eternidad, yo quiero decirles en esta mañana, nuestra vida no debe de ser el producto de una casualidad. Si usted es de aquellas personas que ni sabe ni qué quiere, ni sabe ni a dónde va, ni cuáles son sus metas, y todo lo enfada, todo lo desubica, todo lo desmotiva, déjeme decirle, lo importante es que usted se encuentre con Jesucristo. Porque si usted es de aquellas personas que no tienen ni rumbo, que temo que es igual que el rumbo del mundo, ¿no? Porque el mundo así es. Dice que va por las... Si las olas van por acá, allá va. Si el viento va por acá, por allá va también. Por eso el dicho que dice en el mundo, donde va Vicente, allá va toda la gente. O sea, como quien dice, si agarra la ola por aquí, por allá. Pero yo quiero decirles, hermanos, la vida de la iglesia debe de estar bien ubicada. Por eso de que los acontecimientos, las enfermedades, las plagas, los juicios de Dios sobre el mundo, no nos deben de asustar. No nos deben de... Al contrario, hermanos, debemos nosotros de encontrar la justificación debemos de encontrar el fundamento en la bendita palabra del Señor, porque para eso está la palabra, para usted y para mí, los que buscamos de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice algo muy importante aquí en estos versículos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El lugar oscuro que la palabra del Señor habla aquí precisamente es el mundo. Es el mundo. Porque la confianza que tiene el mundo cuando vienen los juicios de Dios, tiene que ver en quién se apoya, pero menos en Dios. Tiene que ver a quién recurrir, pero menos a Dios. Tiene que ver quién da la solución. Tiene que ver qué príncipe, qué rey, qué gobernante saca la solución. Porque de plano así es el mundo, pero la iglesia no debe de ser así. Entonces, el mundo es ese lugar oscuro que la palabra del Señor habla. Como que dice, está bajo tinieblas. Entonces dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Por eso, atentos, hermanos, a la profecía. Estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de su vida, dentro de su ser, debe de haber luz. Y la luz, es interesante, hermanos, la diferencia. Las tinieblas. Entre las tinieblas y la luz, hay un abismal de diferencia. ¿Qué es lo que hace las tinieblas? ¿Y qué es lo que hace la luz? Las tinieblas da miedo. La luz da seguridad. Las tinieblas provoca temores. La luz da certeza. Las tinieblas provoca la falta de visión. La luz permite que uno pueda ver mucho más lejos. Eso es lo que hace la luz. Por eso es que hay una separación bien clara, bien notable. Entonces, que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué quiere decir, eso, hermanos? La revelación de Cristo para nuestra vida debe ser nítido. Debe de ser clarito. Para que ustedes y yo, hermanos, no andemos desubicados en este mundo. Por eso es que cuando algo nos pasa, sí, se los digo, cuando algo nos pasa, por alguna razón, hermanos, Dios nos tenga que corregir, algunos porque todos hemos sido corregidos por Dios, inmediatamente uno entiende, uno dice, Señor, es por esto. Señor, me estás permitiendo eso por mis malas actitudes, por mis malas respuestas, por mis soberbias, inmediatamente hay una comprensión porque hay luz en su vida. Pero las tinieblas no es así. Por eso de que en la noche aparecen los pecadores, en la noche salen los robadores, en la noche salen los cuantos usted no puede imaginarse. Por eso una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no ha salido la luz, la enfermedad de la noche lo atemoriza. Hay personas que dicen así, qué duro comienza otra vez la noche, qué tristeza, qué preocupación, porque, ala, pero de plano, no ha resplandecido la luz en su vida. Pero quiero decirles, cuando ha resplandecido la luz, ha salido en el corazón de uno, yo quiero decirles, hay seguridad, hay confianza, hay paz, hay tranquilidad. ¿Por qué de aquellos niños? ¿Por qué de aquellas personas que les dan miedo a la oscuridad? Porque saben ni qué andarán haciendo. Saben ni qué estarán practicando. Entonces, hay tinieblas. Pero para nosotros, entonces, hermanos, esa luz que ha resplandecido en nuestros corazones se vuelve algo maravilloso. Entonces, la palabra del Señor dice aquí que debe de resplandecer en nuestra vida la luz. Pero quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito porque el tema de esta mañana es atentos a la profecía. Y oigan ustedes, hermanos, lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro donde nos muestra, nos enseña, nos pone de una forma pero nítido, claro, los acontecimientos que se van a ir dando, tanto la historia humana como la historia del pueblo de Dios. Pero no me interesa, hermanos, enfocar todo esto en esta mañana porque sería muy largo. Pero oigan lo que la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, póngale mucha atención a eso. Oigan estos aspectos que la palabra del Señor dice aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Póngale atención a estos aspectos que la palabra del Señor habla aquí. Cuatro aspectos muy importantes. No me voy a detener en explicar tanto esos cuatro aspectos, pero póngale mucha atención porque esto es muy importante para nosotros. Dice, bienaventurado el que lee. Oiga el primer aspecto. ¿Qué quiere decir eso? Bienaventurado el que se interesa, pues, porque hasta aquí escrito. Los acontecimientos, los acontecimientos sobre el mundo, bueno, no nos interesa tanto lo que va sobre el mundo, aunque debemos de tenerlo bien claro, bien nítido, pero sobre nuestra vida en este mundo. Por eso aquí hay que leerlo, hermano. ¿Y dónde hay que leerlo? Aquí está en la palabra del Señor. Si usted es una persona que es, yo diría, que es descuidado en su lectura, por eso es de que le pasa lo que le pasa. Si usted es una persona descuidado en leer la voluntad de Dios, por eso es de que le falta bien esa ubicación que da la palabra del Señor. Entonces dice aquí, bienaventurado el que lee. Resumo, entonces, lee el que pone interés. Lee el que está interesado. Entonces, por eso es de que ponga el interés. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Oír. Por eso el tema de esta mañana, atentos a la profecía. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Saben ustedes, hermanos, de que entre más oye usted de la voluntad de Dios, entre más oye usted de lo que Dios quiere, entre más oye usted de lo que Dios pide, yo quiero decirle, usted es una persona que va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Va a ajustar su vida a lo que Dios le agrada, a lo que Dios pide. Entonces, en su vida hay una seguridad, por eso dice, y los que oyen las palabras de esta profecía, y hay otro aspecto, y dice, y guardan las cosas en ellas escritas. Esta expresión, hermanos, guardar, así se lo voy a resumir en una, ahora que estaba investigando esta expresión, guardar, no es que uno venga y engavete algo, no es que usted venga y meta algo en un lugar y le eche llave, no, la expresión guardar significa obedecer, eso quiere decir. Esa es la verdadera expresión de esta palabra, guardar, es obedecer. Entonces, por eso, hermanos, bienaventurados los que obedecen la palabra de Dios. Por eso, entonces, estos aspectos son muy importantes para nosotros como iglesia. Dice, las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca. Leer, oír y guardar. La buena pregunta es, ¿qué tanto le interesa a usted leer? ¿Qué tanto le interesa oír? ¿Y qué tanto se ha ocupado en guardar? Si usted, hermanos, es de aquellas personas de quebrar, sí son diligentes, no solo para las cosas materiales, no solo para los negocios, no solo para las cosas de esta vida, es como quien dice, es chispudo usted para eso, sino que le pone interés por el bienestar de su alma, le pone interés por, por su salvación. También le va a poner interés sobre los acontecimientos que se van dando en la vida de la iglesia. Entonces, dice aquí, leer, oír y guardar. Aspectos muy importantes. Pero, ¿oír qué? ¿Leer qué? ¿Guardar qué? El mismo tema que estamos tocando en esta mañana. El apóstol Pablo, hermanos, hay aquí una preocupación del apóstol Pablo en su llegada a la iglesia, en ir a visitar a los hermanos, en visitar a las iglesias que él había, que a través de Jesucristo que había formado. Vean, hermanos, que él llevaba un interés muy bonito y se los explica de una forma muy impresionante. Primera Corintios capítulo 14, voy a leer en el versículo 6. Oigan qué sentimiento tan especial el apóstol Pablo hacia la iglesia. Y yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, es el mismo deseo que nosotros sentimos por cada uno de ustedes, para que no nos desubiquemos de una realidad. Oiga lo que dice aquí. Primera Corintios capítulo 14, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, fíjense, porque el apóstol Pablo dice, yo pues hablo en lenguas más que todos ustedes, les dice, pero oiga lo que le dice. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? O sea, ¿cuál sería el beneficio para ustedes? ¿Cuál sería el beneficio para cada uno de ustedes si yo llego ahí hablando en lenguas con cada uno de ustedes? Pero oigan la preocupación del apóstol Pablo cuando visitaba las iglesias. ¿Qué es lo que él trataba de transmitir? ¿Qué es lo que quería plasmar en la vida de la iglesia? Y él dice de esta forma. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación. Oigan esto, hermano. Revelación es precisamente transmitir a la iglesia lo verdadero. Transmitir a la iglesia la palabra de Dios tal como debe de ser. Hablarle al que está fallando como debe de ser. Hablarle al pecador como debe de ser. Hablar al que se está desviándose como debe de ser. Ya. Ya si él ya no lo entiende, él ya no quiere, pues ya será su problema, pero por lo menos se le habló con claridad, con nitidez. Eso es lo que ha pasado. Porque se me olvida, hermanos, vimos a uno de los que andaban con nosotros en su momento, lo vimos empezar a desviarse, siendo él un maestro dentro de la iglesia, lo vimos desviarse de una forma, pero así paulatinamente, su desvío. Y empezó a meter doctrina dentro de la iglesia extraña, que se reunía que con algunos jóvenes para celebrar su cumpleaños, que no sé qué, que no. Lo llamamos un día. Lo llamamos así literalmente a la oficina pastoral. Hermano, yo creo que te estás desubicando. Te estás apartándote de la doctrina de Cristo. Y le hablamos así literalmente. No nos aceptó. No quiso recibir lo que le hablamos. Bueno. Por lo menos le hablamos con claridad la palabra del Señor. Le hablamos con nitidez. Le hablamos, yo diría, sin esconder nada. Le hablamos como debe de ser. Ya no nos entendió, ahí estamos. Entonces, dice aquí, si no os hablaré con revelación. Oigan esto. Qué bonito lo que la palabra del Señor dice. Revelación es poner el camino delante de la iglesia como debe de ser, con revelación o con ciencia. Ciencia es conocimiento. Un día el apóstol Pablo dice, seré tosco, pero no en el conocimiento, dijo el apóstol Pablo. O sea, como quien dice, puedo ser un hombre rudo, tal vez puedo ser un hombre sin preparación académico, pero en cuanto al conocimiento de la palabra, si no, o sea, A eso se llama ciencia. El conocimiento que el apóstol Pablo estaba transmitiendo a la iglesia los llevaba a que muchas personas analizaran, pensaran. Y eso es bueno. Dice que un día el apóstol Pablo llegó a un lugar, predicó la palabra de Dios y todos los que oyeron, todos los que escucharon ese mensaje, se fueron a sus casas a revisar si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdadero. Cuando oyeron, fueron a escudriñar, fueron a investigar y lo confirmaron, creyeron en la palabra del Señor. O sea, hay un razonamiento espiritual nítido. A eso se llama ciencia o con profecía. ¿Por qué el apóstol Pablo, hermanos, le interesaba hablar de profecía a la iglesia? Porque la profecía hace, hermanos, que uno pueda advertir a muchas personas de las consecuencias de sus obras. Así como lo hay. Porque todo lo que hacemos, nuestras acciones, todo, saben ustedes, hermanos, que tiene consecuencias. Ya. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, si no os hablaré con profecía, como quien dice, si yo no les advierto a ustedes, hermanos, de lo que va a suceder por lo que están haciendo. Para eso sirve la profecía. Anticipar a los demás, a los oyentes, a los hermanos, a la iglesia. Por eso, hermanos, en el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías dice algo muy importante. Tus profetas, dice ahí en el libro de Lamentaciones, tus profetas vieron para ti vanidad y te predicaron vanas profecías, no te descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. ¿Y qué pasó? Iban rumbo para de esclavos allá a Babilonia por 70 años. ¿Pero por qué razón? Sí, ni modo, si los demás, esos falsos predicadores que se habían levantado ahí, o esos falsos profetas, solo hablaban de prosperidad, solo hablaban de que Dios les va a bendecir, solo les hablaban. Eso se me figura a mí, hermanos, como lo que estamos viendo hoy en día. Hace poquito, fíjense, hermanos, hace poquito encontré a un muchacho. Y hablando de la palabra del Señor, le dije que tenía que ordenar su vida. Porque me contó que lleva una vida desordenada. Y me dijo, pero yo estoy asistiendo a una iglesia, hermano. Estoy asistiendo a una iglesia. Entonces vengo y le hago la pregunta. ¿Y los pastores de esa iglesia te aceptaron así, como estás viviendo? Sí. Delante de Dios, yo sí me responsabilizo en decirte, si hoy te morís, no te vas al cielo. Dios te da la oportunidad de ordenar tu vida. Así. Y no que, hermanos, vamos a estar hablando cosas solo porque dan buenos diezmos, solo porque dan buenas ofrendas, solo porque dan buenos regalos. No, hermano, no. Yo quiero decirles, hermanos, a mí se me figura esa profecía que habló el profeta Jeremías. Dice que tus profetas vieron para ti vanidad, te predicaron vanas profecías, nunca te descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. ¿Por qué el apóstol Pablo le interesaba, hermanos, transmitir revelación, profecía a la iglesia para que la iglesia estuviera bien atento que todo lo que hacemos tiene consecuencias? Así como lo ven, tiene consecuencias. Si usted anda en malos pasos, tendrá consecuencias. Lea la palabra, escuche, póngale atención, porque tendrá consecuencias de eso. Si usted es una persona que se ha empecinado en mantener una relación con una persona que no conviene, que no habla la palabra del Señor, seguramente tendrá consecuencias de lo que está haciendo. Si eres un joven, una señorita, que te empecinas en no obedecer a los consejos de tus padres, seguro vas a tener consecuencias de eso. Seguro. El apóstol Pablo le interesaba entonces, hermano, llegar a la iglesia, llegar con los hermanos, hablarles sobre revelación, conocimiento, profecía y doctrina. Porque esa es la otra parte que dice, con profecía o con doctrina. Doctrina es lo que venimos oyendo hace ya mucho tiempo, pues las enseñanzas de Cristo, la voluntad del Señor, su mensaje. El apóstol Pablo le interesaba tanto que la iglesia, hermanos, estuviera bien ubicada, estuviera bien consciente de una realidad. ¿Para qué sirve entonces la profecía? Para que uno sea consciente de lo que va a hacer, si sí tiene consecuencias. De lo que uno, si uno hace cosas malas, tendrá consecuencias, pero hubo una advertencia con anticipación. De igual manera, hermanos, cuando alguien hace cosas buenas, sí tendrá consecuencias de lo que hace, de lo que está haciendo. Sigue haciendo cosas buenas, sigue trabajando para la piedad, sigue haciendo la obra de Dios, sigue llevando una vida entregada al Señor, seguramente lo que está haciendo tiene algo especial, tendrá consecuencias. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito que nos habla la palabra del Señor. Aquí voy a leer ahora en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué es lo que frena la profecía en nuestras vidas? Es como cuando hablamos de frenos, hace que algo se detenga. O sea, de repente se va corriendo, y va corriendo. Pero mira usted un peligro, inmediatamente lo que hace es su cerebro activa algo inmediatamente y nosotros tenemos lo que se conoce frenos. O sea, se detiene uno, inmediatamente se para uno. A eso se llama frenos. Si usted viene, lo trata de ubicarlo en un vehículo, va usted en marcha, por ejemplo, va usted en marcha en su vehículo, puede ser una motocicleta, puede ser una bicicleta, puede ser un carro, va usted, y pensemos que usted va a 60 por hora, 60 kilómetros por hora, usted va ahí en marcha. De repente usted mira que se cruza pensemos que se le cruza en el caballo, un caballo en el camino, pensemos, usted va y de repente mira que se cruza un animal. Inmediatamente hay algo que activa en su cerebro y usted inmediatamente pone el pie en el pedal del freno. Inmediatamente baja la velocidad. Baja la velocidad porque adelante hay un peligro. Pero, ¿qué pasaría? ¿Por qué se dan muchos accidentes? Los análisis, las investigaciones que se hacen cuando por los accidentes que se dan, es porque se les fueron los frenos. Se estallaron las bombas de freno, estallaron y aquel vehículo se quedó sin freno. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando ya no hay frenos? Se le fueron los frenos a alguien. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguro el peligro que está adelante. Seguro la muerte. Me llama la atención cómo utiliza la palabra del Señor aquí. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando alguien ya va desenfrenado, por eso el apóstol Pedro utiliza esta expresión, para que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de ellos. O sea, como quien dice, el mundo va en un deslizadero, hermanos. El mundo va como una nave sin freno, rumbo a la destrucción, solo que con una ventaja, es de que el Señor tiene misericordia, puede extender su mano y rescatar a algunos de ahí, y es lo que ha hecho con nosotros. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque nosotros íbamos en el mismo desenfreno, lo mismo que el mundo, solo que viene el Señor, Él sí tiene el poder en venir a agarrar y rescatarlo ahí a uno. Entonces, dice la palabra del Señor aquí, el pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Por qué nosotros, hermanos, continuamente advertimos? ¿Por qué continuamente anunciamos? Ha pasado muchas veces, especialmente con los jóvenes. Hay jóvenes algunas veces que dicen, hermano, fíjese que tengo aquí una proyección de vida, me quiero casar con una señorita, pero ella no va a la iglesia, o puede ser al revés, nos dice, detente. Detente. Pensá bien lo que estás haciendo. Analiza bien. O espera un tiempo de Dios. De repente aquella persona se convierte, uno le dice, o si no, algo puede pasar. No, es que fíjese que no sé qué, y se dejan. Así he visto yo el fracaso de muchos jóvenes. Así he visto yo los accidentes espirituales de muchos jóvenes. Resulta de que se dejan ir. Se dan de cuenta, ya no van a la iglesia, ya no buscan de Dios, se enredan en un montón de cosas en la vida. La profecía hace que uno analice la profecía de la palabra. Por eso hay que leerla. No sea usted descuidado, no sea haragán para leer, léala. Conózcala. Porque nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, hermanos. Quiero decirle, nosotros nos esforzamos en predicar, en anunciar, en lo que leemos, en lo que le pedimos a Dios. ¿Qué transmitirles a ustedes? Nos esforzamos. Pero déjeme decirle, es su responsabilidad en leer. Por eso dice ahí en el libro de Apocalipsis, bienaventurado el que lee, dice ahí. O sea, como que dice el que le pone interés para la lectura de la palabra del Señor, porque sí está interesado en poder llegar bien al final de su carrera. Entonces, dice aquí, sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿No será que por la falta de conocimiento de la palabra está haciendo cosas como cosas que no le agradan a Dios? Sí, así algunas veces pasa. De repente resulta haciendo cosas que usted sabe que no le agrada a Dios, por eso que tiene que esconderse de papá, tiene que esconderse de mamá, tiene que esconderse de no sé qué. Aunque se me olvida en una oportunidad, entré en una oficina y una hermana estaba ahí cabalmente en la oficina y lucha por tratar de esconder lo que había ahí en la pantalla de la computadora y cabal se notó que se puso nerviosa, se puso asustada, se puso... ¿Pero por qué se puso así? ¿Por qué tomó esa actitud? Si lo que estaba viendo, lo que estaba trabajando, lo que estaba haciendo es lo correcto, ahí lo hubiera dejado, pues. Ni modo, tuvo miedo porque de plano va a recibir un regaño, va a recibir una llamada de atención. Lo mismo pasa con todos los jóvenes. ¿Por qué hoy en día muchos tienen que poner claves a sus teléfonos? ¿De verdad? Yo he oído. Esposas de hermanos tienen que ponerle clave a sus teléfonos porque no quieren que su esposo vea qué hay en el teléfono. O puede ser al revés. Algunas veces el esposo le pone clave a su teléfono y para que la esposa no vea qué hay ahí, que está viendo con quién chatea, con quién se comunica, con quién no sé qué, qué más mira ahí, qué más hace. Pero cuando alguien no está haciendo nada malo, cuando alguien hace las cosas bien, ¿y por qué tiene que esconderse? Seguramente está en un desenfreno. Seguramente está haciendo algo, está haciendo cosas malas. La palabra del Señor habla entonces, sin profecía, sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Esa es la verdad. Sin palabra de Dios, sin el mensaje serio de Jesucristo, sin el mensaje comprometedor de Cristo, muchos se desenfrenan. Y aún así, hermanos, oyendo exhortaciones, oyendo amonestaciones, oyendo palabras de Dios, si aún así se desenfrenan algunos de nuestros amigos o de nuestros hermanitos, ya se imaginan ustedes, hermanos, sin palabra de Dios. Ya. Nunca se me olvida, yo encontré a un muchacho en la calle que había asistido hace mucho tiempo en la iglesia. Así. Lo encontré. Y cuando me encontró, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Hablamos y oíme, me dijo, que ahí en la iglesia ustedes siguen predicando siempre así, fuertes, así, duros. pues la palabra de Dios no cambia de vida. La palabra de Dios mantiene su calidad siempre. El problema, hermanos, es de que cuando alguien ya no predica la palabra de Dios, entonces el pueblo se desenfrena. Seguro. Va a haber un desenfreno y el accidente o los destrozos va a ser terrible. La palabra de Dios no cambia. ¿Qué sucede cuando se pierde la calidad? ¿Qué sucede cuando no se mantiene la calidad? Seguramente hay mucha pérdida, seguro, seguro. Pero cuando alguien mantiene la calidad, pues yo quiero decirles, hermanos, mantiene mucho valor. La palabra de Dios nunca pierde su valor, hermano. El Señor Jesucristo le dijeron un día, Señor, tú des esta palabra. ¿No te das cuenta, Señor, que se ofendieron los escribas, Señor? Se ofendieron los fariseos, se ofendieron mucha gente. Por eso, Señor, ya no quiere seguir. Por eso, mira, Señor, esas familias que se fueron. Mira, Señor, esos jóvenes que se fueron. Mira, Señor, todos esos hombres que daban muchos diezmos, Señor, se fueron de la congregación porque les predicaste muy duro. Viene el Señor y dice, ¿quieren ir ustedes también? ¿Pueden irse? ¿Quieren irse? Dijo el Señor. Porque la palabra del Señor mantiene calidad. Mantiene su mismo valor. El problema es que muchos han medrado, hermano, la palabra del Señor. Ya no hay profecía. Por eso es de que el desenfreno que lleva muchas organizaciones religiosas en nuestro tiempo es tan terrible, hermano. Porque ya no hay profecía. Se está viviendo al igual que en el tiempo del profeta Jeremías, predicando vanas esperanzas, vanas profecías, nunca descubren el pecado de los demás, lo toleran todo. ¿Quién va a decir, así como lo oyen, quién va a decir a esos grupos musicales que suben a los púlpitos pintados, empantalonados, con una vida de desórdenes, quién les va a decir que lo que están haciendo es malo? ¿Quién? Tiene que ser alguien que le ha amanecido. Tiene que ser alguien que le ha resplandecido la luz en su vida. Pero si no, igual le va a dar. Nunca se me olvida. En una oportunidad, fíjense, hermanos, de que le hicieron una pregunta a un pastor muy famoso. Y la pregunta fue, pero nítido y bien claro, y le dijeron, pastor, le dijeron, ¿Qué piensa usted en que la mujer cristiana use pantalón? Le dijeron. ¡Wow! Dijeron. ¿Qué irá a decir este hombre? ¿Qué irá a decir? ¿Cuál irá a ser su respuesta? Dijeron. Si este hombre es de Dios, va a tener que responder lo que aquí en la palabra de Dios está escrito. Pero si es de aquellos hombres que va a tratar de quedar bien con los demás, porque de plano me imaginé yo, de plano en su congregación ha de ir mucha gente que van con pantalones sin pelo. ¿Qué irá a responder? Yo atento que iba a responder, ¿y sabe qué respondió? No, hermanos, la forma lo debemos de hacer así. Hay pantalones para hombres y hay pantalones para mujeres. De esa forma se quitó. De esa forma se lavó las manos al estilo de Pilato y prefirió no comprometerse. Algunas veces cuando, bueno, después yo me quedé pensando, y si a mí me hubieran hecho la pregunta, así, si a alguno de nosotros como de la iglesia Avivando la Fe nos hubieran hecho la pregunta, ¿saben qué hubiera respondido yo? La palabra del Señor es claro, lo que dice ahí en el libro de Deuteronomio. La mujer no vestirá ropa del varón, ni el varón vestirá ropa de mujer. Así, nítido, claro, sin estar rodeando que sí, que no sé qué, que las culturas se han cambiado, que la época en que se escribió la Biblia es diferente a lo que estamos viviendo. No, hombre, aquí es sencillo. ¿Por qué tanto desenfreno dentro de la vida de las iglesias? ¿Por qué tienen que estar celebrando el día del pastor, el día del cariño? ¿Saben ustedes que dentro de las iglesias celebran eso también? Tantas celebraciones que ahora están metidos dentro de la iglesia. Por eso es de que hay un desenfreno. El pueblo sin profecía se desenfrena. Por eso es de que el desenfreno que se vive hoy es tan terrible. Va a un acatombe extraño, todas esas corrientes que se está viendo. Pero yo quiero decirles, hermano, ¿no será que usted oyendo tanta palabra de Dios y se está desenfrenándose en algo? Cerciórese bien. Haga bien las cosas. Actúe como Dios manda en su palabra. Actúe como Dios establece en su palabra. Todo ahí está en la palabra del Señor. Todo ahí está escrito. Hace poco me preguntaban, hermano, ¿qué tengo que hacer? Así, hermana, disculpe, usted ya está grande y ya sabe lo que tiene que hacer. Pero algunas veces tenemos que actuar así, porque algunas veces nos preguntan cosas tan insignificantes. Uno tiene que decir, tanta palabra de Dios, tanto mensaje, tanto que ha oído. Hermano, ¿será que me conviene esto? Lea la profecía. Lea, ahí está escrito. Qué mejor que pueda venir con uno y diga, hermano, fíjese que yo leí esto y se me presentó esto, y mejor prefiero hacer eso, uno dice, gloria a Dios. Ha amanecido, ha resplandecido en su corazón la luz de Cristo. Yo quiero decirles, hermanos, muy atentos a la profecía. Si usted está atento a la profecía, usted va a ser de aquellas personas que alumbra en lugar oscuro, que usted no lleva una vida desubicado, no, al contrario, va bien seguro, va bien centrado. Pero una vida de inseguridad es terrible, hermano. Sí, que a mí nadie me quiere, que todos me desprecian. No hay razón. Hay que estar bien conscientes dónde vamos, a dónde queremos ir y todos los obstáculos que hay que atravesar. Así es que, hermanos, atentos a la profecía. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén.